When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
En el umbral del enigma paranormal, nos sumergiremos en las profundidades de los artefactos tecnológicos que buscan descifrar el misterio que yace más allá de nuestra percepción. El Ovilus, una suerte de oráculo electrónico, se alza como un enlace entre el mundo tangible y el etéreo, generando palabras que se susurran desde dimensiones desconocidas. A su lado, los medidores de campos electromagnéticos, EMF, aguardan silenciosos, listos para registrar fluctuaciones imperceptibles en el tejido invisible del espacio, revelando un panorama donde lo natural y lo sobrenatural convergen. ¿Son estas herramientas portales que nos conectan con lo desconocido o simples testigos que reflejan nuestros anhelos de lo inexplicable en señales misteriosas? Acompáñanos en este viaje, mientras desentrañamos los secretos resguardados en las entrañas de estos artefactos enigmáticos. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos contentos, estamos felices de estar en un episodio más de Observador Paranormal. Y esta grabación creo que es una grabación no de las comunes, porque regularmente Juan y yo nos encontramos siempre en la misma ciudad, en el mismo lugar, en la misma casa, aunque en diferentes cuartos, ¿no? Esta vez estamos en distintos cuartos, pero también en distintas ciudades, porque ya nos estarás contando, Juan. No sé si se pueda revelar aún mucho o se puede revelar poquito, no lo sé, pero sí. esta vez no está, digamos, como tan a mi lado, mi queridísimo, sobre todo poderosísimo, el Juan Manuel Torreblanca. Dinos, cuenta, porque yo sé dónde estás, pero cuéntanos en dónde estás.
Muchas gracias, Cachorro. Pues muy bien, estoy muy feliz, como siempre, de estar con ustedes. Y sí, efectivamente, nos encontramos haciendo un proyecto bien, bien interesante, bien importante que viene, en donde pues, ya les tendremos noticias en redes sociales. No quiero develar mucho, porque pues justamente estamos como cocinándolo apenas ahorita, por eso no estoy allá contigo. Así es que lo siento si ahorita te espantan, si ahorita te pasa algo, vas a estar solito.
Por favor que no suceda, güey, por favor que no suceda. Yo, mira, vengo... Qué bueno que ahora es mucho más temprano, ¿no? Inclusive el horario lo cambiamos. A mí me pareció que fue un acierto, ¿eh?
Lo van a ver a través de la plataforma, lo van a ver anunciado en los otros podcasts, así es que estén pendientes y ustedes mismos se van a dar cuenta de todo esto, de todo este...
¿Qué tiene que ver con vida extraterrestre? ¿Qué tiene que ver con el contacto? ¿Qué tiene que ver con...? Ya no quiero decir más porque no quiero, como dices, no hay que develar tanto, pero ya se estarán dando cuenta. Un proyecto que a mí, la verdad, te lo dije por teléfono, porque esto apenas, ¿no?, te vas enterando de este proyecto, y a mí, la verdad, me dio un montón de gusto. Sabes que el cariño, la admiración, mi queridísimo Juan, es enorme y cada vez es más, y la verdad a mí me da un montón de gusto que estés haciendo este proyecto, porque digo, ya cuando salga seguramente a mí me gustaría que nos platicaras más, porque es un proyecto que tienes en mente desde hace un montón de tiempo, ¿sabes? O sea, digo que a mí me lo cotorreaste cuando recién nos conocíamos, platicamos de este proyecto. O sea, juro que me acuerdo, por supuesto que me acuerdo, y por supuesto que me da un montón de gusto saber que está arrancando, que se está cocinando y que seguramente a la gente le va a gustar, y esperemos que sea un éxito como todas las cosas que tú haces, amigo. Porque de verdad te admiro mucho, mucho, mucho.
Es mutuo. Muchísimas gracias, Cachorro. Sí, prontito van a recibir noticias acerca de todo esto. Pues ahora sí, vamos de lleno al programa, porque van a decir, ya estuvo tanta alabanza.
Esto lo voy a poner un poco a coalición con lo que te estaba diciendo a un inicio, ¿no? Con esta admiración que te tengo, con esta cosa. Digo, sobre todo la admiración que te tengo con respecto a esto, digo, todo lo que haces, pero sobre todo en estos temas, es la seriedad con la que logras ver las cosas, ¿no? Inclusive a veces esta cosa que yo tengo, ¿no? Que soy un escéptico, ¿no? Soy un escéptico en este sentido, y que a veces a mí me sorprende el escepticismo que tú también puedes tener. Como investigador, debes de ser muy objetivo, ¿no? Y es una de las cosas que yo te admiro muchísimo y que te he aprendido sobre todo en el camino. Porque lo hemos dicho en algunos otros podcasts, en algunos otros episodios, justamente las cosas paranormales pueden tener un estudio científico sí o sí.
Sí ha habido personajes a lo largo de la historia que han investigado fenómenos paranormales de manera seria. Son científicos, estudiados, cada uno en su área, no son personas improvisadas, y eso es lo que hay que denotar bastante, porque lamentablemente el tema se presta mucho para creer que aquí nada más está metido puro charlatán, ¿no? Pululan todos estos pseudo investigadores y también exploradores que van a cortar flores y todas estas cosas que realmente lo único que acaban haciendo es afectando al tema y no dándole la seriedad debida y quitándole el peso a las personas que sí se han dedicado a investigar este tipo de fenómenos de manera muy seria, en laboratorio. Digo, aquí lo hemos mencionado que uno de los personajes que sí lo hicieron de manera muy seria en este país, pues fue el doctor Jacobo Grinberg, ¿no?
Es sobre todo hablar de estos artefactos tecnológicos que inclusive ya rayan en lo...
En la locura, güey.
Sí, ¿no? Y es como de, pero por favor, o sea, ya todo tiene que ser vendible, ¿no? O sea...
Sí, detector de pitufos fosforescentes, güey, ¿no? La mayoría no sabemos ni cómo funciona un teléfono celular, güey. Entonces me encanta todas estas personas que van y compran un Spirit Box. Y entonces, como se llama Spirit Box, güey, es una caja de espíritus, güey.
Claro.
Ya con el nombre, eso ya, pues, a fuerza, yo con esto caso espíritus. Y realmente, como no entienden qué es lo que hace la cajita esta, pues se van con cualquier cosa. Que ahorita lo vamos a mencionar realmente, yo la experiencia que tuve con la menta de Spirit Box, sinceramente, paso.
¿Tuviste alguna una vez en tus manos un Spirit Box?
Por supuesto, claro que sí, por supuesto. Y, o sea, no, mira, ¿qué es un Spirit Box? Un radio malogrado, güey. Ya, punto. Un radio que alguien le está moviendo las estaciones. Ah, ya tienes tu Spirit Box, güey. Tan. O sea, es eso. O sea, no tiene mayor ciencia. O sea, hay muchas cosas que... Hay otras tantas que, por ejemplo... Sin necesidad, o sea, si entiendes al menos las leyes de la termodinámica, güey, al menos las leyes de la termodinámica, puedes saber entonces cómo pudieras llegar a investigar algo en campo. Entonces no necesitas muchas veces una brújula, te ayuda más.
Empezaremos con Joseph B. Ryan, ¿no? Que su metodología tiene que ver, él realizó investigaciones en el laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke. Su enfoque principal fue la percepción extrasensorial, ¿no? Y la telepatía. Digamos que ahí fue donde se centró. Este experimento estas investigaciones me recordaron mucho a Grinberg, ¿no? O sea, como la cuestión sobre todo de la telepatía, ¿no? Grinberg.
De hecho, sí, muy similar. O sea, hizo cosas muy similares. Por ejemplo, utilizó cartas Zener. ¿Sí ubicas cuáles son las cartas Zener?
No, ¿cuáles son?
¿Has visto, te acuerdas? Digo, porque sí eres más o menos temporal como yo.
Seguro que sí, Juan, ¿eh? 45 años menos, pero ponte que sí.
Cálmate, tú, quinceañera. ¿Te acuerdas de esta escena de los cazafantasmas?
Claro,
inicio, ver. Bueno, de entrada, pues el doctor Beckman. El doctor Beckman es un parapsicólogo. Y ves que el doctor Beckman está al inicio con un chavo que trae un chicle. Y una chava muy guapa. Y los pone a adivinar unas cartas. Y entonces el chavo acaba adivinando y aún así lo electrocuta, ¿no? Le está haciendo precisamente una experimentación que tiene que ver con esto que también hacía Joseph Ryan. Es eso, esas son las cartas Zener, que son una estrellita, unas ondas onduladas, un círculo, un triángulo. Esas son las cartas Zener.
Y él las utilizó. Justamente este Joseph se utilizó estas cartas. Claro, son estos los cinco símbolos simples.
Así es.
Que contiene estos símbolos simples, claro.
Exactamente, de ahí sale. O sea, los cazafantasmas no inventaron esto. Ellos se agarraron de esas experimentaciones de parapsicología y lo pusieron en la escena del Dr. Beckman.
¿Y quién seguiría dentro de esta lista, Juan? Que pues de hecho sí. Siguen vivos, ¿no?
Sí, siguen vivos, y es bien importante esto porque son experimentos que al día de hoy se siguen aplicando. Obviamente bajo el agüita, ¿no? Cosas que no son como muy oficiales, pero sí se siguen practicando. Estamos hablando de Russell Targ y Harold Pudoff. Y ellos dos, lo que se enfocaron mucho fue en este rollo de las investigaciones de Stargate. Nosotros, observadores, tenemos un programa exclusivamente en donde mencionamos que es el proyecto Stargate. Aquí les vamos a dar, pues nada más así una embarradita, les sugerimos que vayan a ese podcast para que entonces informen un poco más acerca de ese tema. Y tiene que ver con este proyecto financiado del gobierno de los Estados Unidos, en donde ellos se enfocaron en la percepción extrasensorial, casi como el que anteriormente estábamos diciendo y comentando, pero ellos dos se enfocaron más a la visión remota y a la experimentación, obviamente, militar. Y lo que hicieron es, con investigaciones, se dieron cuenta que había personas que pudieran tener la capacidad como de desplazar su conciencia y saber exactamente una escena en tiempo real sin que estuvieran ahí.
Digo, el proyecto Stargate, que tenemos ahí el programa completo, pero no sé si en ese momento hablamos con respecto a que si este Greenberg participó en el proyecto. O se encontraron como documentos, más bien, ¿verdad?
Documentos como que obviamente no lo ligaban directamente. O sea, no hay un informe que dice el doctor Jacobo Greenberg, gracias por su participación, y un certificado de... No. Lo que hay es un historial en donde, primero, pues sí están basadas investigaciones que ellos realizaron del proyecto Stargate, que después se convirtió en otros tantos más, en donde sí estaba relacionado Jacobo su investigación del desplazamiento de la conciencia.
Claro.
Como estudió telepatía, se basaron en muchas cosas anteriormente para poder entonces ellos hacer su investigación propia.
El que sigue es Michael Persinger, que él nació en 1945, muere en 2018. Y bueno, la metodología de Persinger se centró sobre todo en investigar la relación entre los campos electromagnéticos y las experiencias paranormales. Desarrolló la cascada de relámpagos de Persinger, que implicaba la estimulación magnética del cerebro para inducir experiencias similares a las paranormales. ¿Cómo podría, si pudieras explicarnos un poquito más de cómo es esta investigación, esta metodología, cómo es que funcionaba, Juan?
Inducía mediante, obviamente su experimentación se basaba en otros científicos, pero inducía a través de, primero, el aislamiento y la alteración de la percepción. ¿Cómo? O ya sea que lo que hacía es, por ejemplo, los ojos, tuviste un video que te mostré, en donde está una señora que tiene como en los ojos una pelota de golf o una pelota como de unas pelotas blancas en los ojos, que no creas que no ve. Lo que ve es esta sensación blanca en su totalidad. O sea, por eso le están echando luz a la señora. Las pelotitas lo que provocan no es una sensación de encierro, sino de un vacío eterno. O sea, los ojos no alcanzan a ver al final, ¿no? Por decirlo así.
Ok.
Es provocarte una sensación de soledad. Engañar a la percepción humana. Entonces la tienen aislada, si te digas, la tienen con audífonos y la tienen cables para estar registrando el cambio, sobre todo en el lóbulo frontal, que tiene que ver la relación de la visualización y qué tanto estrés le están provocando a la señora o qué tanta incomodidad. Entonces eso es lo que hacían. Había otra experimentación en donde está un señor que lo colgaban literalmente, o sea, está sentado colgado para tener una sensación más o menos de ingravidez, medianamente de ingravidez, aislado completamente, y sí le tienen tapado los ojos y le tienen en los audífonos, le tienen sonido de ruido blanco, de hiss.
Ajá.
Él empezó y lo tiene en movimiento, dando movimientos circulares. Esta sensación en la cual está dando movimientos circulares, está totalmente sesgado de toda su percepción, él empieza a sentir que hay presencias alrededor suyo. Es muy similar, porque lo vamos a comentar ahorita con el siguiente, a lo que hizo John Celigi. Lo interesante es, provocan, quieras o no, los estados de meditación, por ejemplo. Un estado de meditación, ¿qué hace? Empiezas a enfocarte en tu respiración, empiezas a enfocarte en tu persona, en tu cuerpo, en fin, empiezas a dejar de ponerle atención a todo lo que está allá afuera, a todos esos distractores e incluso los distractores mentales que tú tienes. De alguna manera empiezas a aislar tu conciencia. Estos experimentos tienen que ver con eso, con el aislamiento de la conciencia. Lo curioso es que tanto como él, como Persinger, que es el que inventa lo de la cascada de Persinger, y este otro científico, John Celigi, hicieron, el otro inventó la cámara de aislamiento, ahorita lo vamos a mencionar, hicieron esta misma metodología aplicada de manera científica de aislar la conciencia y empiezan a sentir presencias. Eso es lo curioso. Ya les recomiendo el libro del ciclón de John Celigi, y te describe, ¿no?, perfectamente qué empieza a sentir. Y las personas de las experimentaciones de Persinger lo que empiezan a sentir son presencias no humanas. Así las describe mayormente.
O sea, yo no me arriesgaría a aventarme así como conejillo de indias en una investigación así, como pues, ¿por mira, qué?
Ni siquiera necesitas entrar tan profundo. O sea, lo que necesitarías, un ejercicio de meditación, eso hace. O sea, por eso, por ejemplo,
Sixto,
¿no? Hablando de Sixto, pues tiene toda la coherencia. Lo que estás haciendo es, justo estás concentrándote tu conciencia, ese asunto de aislarte del mundo exterior, por decirlo así, te concentras en tu conciencia y logras estar en estados los cuales es más fácil para ti percibir si hay algo ahí que quiere comunicarse contigo. Yo siempre lo digo, tú no sabes qué tienes a un lado. Si hicieras más ejercicios de meditación, hicieras este tipo de cosas, te darías cuenta de otras tantas más que tienes todo el tiempo alrededor, pero que normalmente no te das cuenta porque hay que pagar la renta, hay que llevar claro. A la escuela. Por ahí me han dicho, ¿verdad?
Bueno, justamente Dean Radin nació en 1968. Este investigador sigue vivo. Y la metodología de Radin es conocida por las investigaciones en la percepción extrasensorial y la psicoquinesis. Empleó métodos cuantitativos y experimentos controlados para analizar los fenómenos paranormales. Sus investigaciones, estos estudios incluyeron experimentos de pez y de psicoquinesis utilizando métodos estadísticos para evaluar la significancia de los resultados. Han informado de resultados positivos en algunos estudios, en lo que comentábamos, ¿no? Pero sus conclusiones han sido objeto de controversia. Es como, pues sí, o sea, a veces sí creo que a la gente no le gustan. No le gustan estas respuestas.
Hay un potencial que tenemos entonces, que es el resultado de todo esto, sería el potencial de la creación de realidad, que nosotros podemos alterarla. Porque eso sería realmente la conclusión final. Si tú estudias, pues tú te vas en todos, ¿no? Por ejemplo, lo que estudiaba Dean Radin de la experimentación acerca de los algoritmos random. Para explicarle un poquito a los observadores, si es que se perdieron ese capítulo de nosotros, hay máquinas aleatorias en donde están haciendo cálculos matemáticos random, y en estos cálculos matemáticos random resulta que si hay una catástrofe o resulta que hay una eventualidad masiva, los resultados empiezan a ser alterados, como que la conciencia humana o las conciencias alteraran las máquinas que están procesando estos cálculos matemáticos. La ciencia no está definida por su tema, está definida por su método. Si tú puedes hacer lo que tú quieras aplicando un método científico, y hace ciencia, güey. La comunidad científica por eso le fue encima a Jacobo, güey. Porque fue así de, ¿cómo es posible que lo que estés estudiando es telepatía? Pues, ¿por qué no?
Exacto, güey. ¿Y por qué no?
Y lo peor de todo es que, mira, si fueran patrañas, ¿no? Fuera una falacia todo esto. ¿Por qué entonces hay no solamente, o sea, digámoslo así, algunos 2-3 experimentitos del gobierno norteamericano, sino también hay presupuestos destinados a investigaciones de esto y aplicaciones de esto, como la visión remota? Entonces, si resulta que son patrañas, si fueron patrañas, ¿por qué hacía el nombre de Jacobo Greenberg en los documentos oficiales de la CIA, clasificados. Pues no que era un loquito.
Sí, ¿por qué lo estaban buscando y por qué su departamento terminó hecho? Digo, su departamento y su...
Su laboratorio. Su departamento quedó igualito, se cuenta que lo...
Ah, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Más bien su...
Laboratorio.
Su laboratorio, ¿verdad? Sí, sí, si fueran patrañas, pues ¿qué le estás buscando a Greenberg, no? Y como, ¿por qué irías a destruir el laboratorio? ¿Qué sentido tiene?
¿Para qué tomarte esa molestia, no? Entonces, por un lado, crea controversia. Los científicos dicen, eso no existe. Eso pueden ser puras patrañas. Pero déjame leer su información porque está muy interesante que la voy a aplicar. Pero... En esta cosita militar que me está llamando la atención y me van a dar mucho presupuesto. O sea, eso es totalmente contradictorio. Vamos a un corte y regresamos para hablarles más bien de los artefactos que comúnmente se usan en las investigaciones paranormales y que realmente sí funcionan o no funcionan. Regresando al corte, les damos nuestra opinión. Volvemos.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Ya estamos de vuelta, queridos observadores, y vamos directito a mencionarles algunos de los artefactos de los cuales se han popularizado, que son para investigar fenómenos paranormales, ¿no? Y que lamentablemente muchos de ellos no se basan en ningún sustento científico, simplemente en alguna moda, alguna imposición que a alguien se le ocurrió, en fin, tenemos nuestras variantes. Aquí vamos con las primeras, les estaré dando mi opinión acerca de ellas, si las apliqué en campo y si no, y cuál es el resultado que yo obtuve. La primera que vamos a hablar son las cámaras infrarrojas y de visión nocturna. El funcionamiento de las cámaras infrarrojas y de visión nocturna emplean tecnología infrarroja para capturar imágenes en entornos que no tienen pues mucha luz, entonces no puedes ver realmente. Nosotros somos seres que vemos gracias a la refracción de la luz en los objetos, entonces no hay luz, no vemos. Estas camaritas lo que hacen es tienen sensores, los cuales nosotros no captamos estas ondas infrarrojas, y gracias a ellas las ponen en un espectro de onda que nosotros sí captamos, aunque no exista luz. De eso es lo que sirven, y este sería el sustento, por decirlo de alguna manera, que pudieras llegarlo a aplicar en algún en alguna investigación paranormal. Te llevas tu camarita de infrarrojos y entonces puede que detecte algún fantasma por ahí que tú no estás viendo porque tú no ves infrarrojos. Tiene algo de coherencia, estamos hablando de fenómenos paranormales, realmente nadie entiende a profundidad cómo es que operan, sino al día de hoy habría manual de los fenómenos paranormales, ya no serían paranormales, ya serían fenómenos conocidos y clasificados, ¿no? Entonces exacto. Tiene un principio que tiene que ver justamente con eso, un principio científico. ¿Realmente hasta qué punto sí y hasta qué punto no funcionaría este tipo de cosas? Yo sinceramente...
¿Tú crees que no? Reservas.
Sí, ¿no? O sea, es que a final de cuentas...
¿qué es hace, complicado, ¿qué hace, es complicado.
¿Qué hace una cámara? Déjate una cámara de visión nocturna. ¿Qué es una cámara de video? La cámara de video lo que te ayuda, te apoya, es que no tiene un punto de vista propio. No tiene una experiencia subjetiva. No tiene...
Claro.
No está influenciada.
Una ah, cámara como tu, está, como tu cabeza, tú, ¿no? Como tu cabeza y lo que tú vas a alcanzar a ver puede ser que sí te veas influenciado y que tu cabeza te engañe.
O un grupo de personas, ¿no? Entonces claro. La cámara es totalmente subjetiva. Si lo está captando la cámara, entonces es de llamar la atención. A mí, ¿qué me ha pasado? Que tienes a un vidente que lo que está viendo en el lugar, por poner vidente, o alguien que realmente tiene, no sé, alguna facilidad extrasensorial. Entonces dice que lo que está percibiendo es la esencia o la presencia de un hombre alto, vestido de traje, ¿no? Que es moreno y que le está diciendo que nos vayamos de ahí, ¿ok? Y luego tienes a otra persona en esa misma investigación que va hacia un cuarto y de repente ve a una silueta, claro, no muy bien definida, pero como de un hombre pasando rápido, ¿no? Resulta que tienes una cámara ahí y lo que graba la cámara no es nada más que estática o la cámara se altera en algún punto.
Ajá.
Entonces, pues, a final de cuentas valida algo. Algo está sucediendo ahí que altera la cámara. Pero ajá, la cámara no vio ni un hombre alto, ni un hombre pasar. Algo alteró objetivamente en la cámara, algo la alteró, pero no sabes realmente qué es. Entonces, por eso se vuelve complicado. Porque no hay un parámetro en el cual te puedas guiar realmente para decir, ah, en esta experimentación, si ves esto y esto, o sea, no hay realmente esos parámetros. Igual que aplica para las cosas de infrarrojos y las cosas caloríficas. Si hay una baja de temperatura, ¿a mí qué me servía? Si hay una baja de temperatura abrupta, güey. O sea, abrupta te digo que en 10 segundos, 5 grados bajan.
¿Neta?
Sí. Por eso lo sientes, por eso hasta la piel se te pone chinita, por eso hasta tienes ese escalofrío. Y baja, ya no es una percepción subjetiva de que está bajando la temperatura. La pistolita registra que está bajando la temperatura.
Claro.
Eso es lo raro. Pero, y luego, o sea, que bajó la temperatura abruptamente, ¿qué puede ser? Porque pueden ser muchas cosas y no necesariamente el fantasma de la abuelita olvidada.
Claro, sí, claro. Yo creo que la que sigue sí es, a mí me parece como es de las más comunes, la has usado y...
¿Tú también?
Y yo también, sin querer, yo también, y me pasan cosas bien raras. Bueno, estamos, yo creo que sí estamos hablando de las cosas más comunes cuando se hacen este tipo de investigaciones, ¿no? Que son las grabadoras de voz digitales. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, pues las grabadoras de voz digitales registran sonidos en formato digital. En el contexto paranormal se utilizan para capturar fenómenos conocidos como voces electrónicas de fenómenos, los EVP, ¿no? Se centran en captar sonidos sutiles o voces que podrían no ser audibles en el momento de la grabación, como nos ha pasado en Observador Paranormal y que se los hemos compartido.
Llamados también psicofonías.
Las psicofonías, exactamente. Los investigadores de lo paranormal utilizan las grabadoras de voz para registrar posibles comunicaciones de entidades no visibles durante sesiones de preguntas o en lugares con historias de actividad paranormal. Se graban audios con la esperanza de capturar respuestas o sonidos inexplicables. Yo por ahí hay algo que digo, no me quisiera como alargar tanto, Juan, pero es que el otro día estúpidamente vi un video, porque a mí no me gusta ver, o sea, como la gente ya lo sabe, a mí no me gusta espantarme a lo tonto, o sea, evito ver películas de terror, evito ver Digo, de pronto escucho a Observador. No me gusta asustarme. Me parece tonto que a la gente le guste asustarse. Es como, pues me voy a asustar, voy a ver la peor película de terror, ¿no? Pero un video me atrapó. Es una chica explicando. Digo, y esto tiene que ver con lo que tiene que ver con las grabadoras de voz digitales. Está explicando un video de un chico que está hablando con su aparato llamado como un nombre de chica, ya sabemos cuál es. Y al vato se le ocurre decir, como de, Alexa, ¿hay actividad paranormal? Y Alexa le dice, detectando actividad paranormal. Eso me pareció como de, güey, qué estupidez, güey, ¿sabes? Y entonces dijo, hay actividad paranormal a tantos metros de ti. Y luego vuelve a decir como de, hay actividad paranormal y se supone que la actividad paranormal se acercó. La historia que me aventé duraba 15 minutos. Yo no sé cómo logré 15 minutos estar atrapado con esa entre estupidez y cosa que me empezó a dar mucho miedo. No te rías de mí, Juan Manuel Torreblanca. Yo lo que vi, digo, no sé qué tan real. Bueno, la Alexa comienza a volverse loca, comienza a generar unas especies de psicofonías, graba unas voces muy raras, muy raras. Hay una especie de comunicación con un ente. Este güey se asusta, habla con un padre que se supone que le dice, oye, ve por una Biblia. Ah, porque aparte todavía compra una Ouija el güey. O sea, le dice, ¿quieres tener mejor comunicación? Y así como de, ¿qué le va a dar? O sea, ya para tener mejor comunicación compró una Ouija. Y la pone arriba de la Alexa y la Alexa le dice, mientras estemos en comunicación, evita tocar la Ouija. Güey, cosas como, yo dije, güey, esa aplicación, ¿qué pedo, güey? O sea, yo ni de broma lo haría. Yo vi el video y hubo un momento en donde la Biblia se cierra así de, güey, pues, ¿debo de creer en eso, Juan Manuel Torreblanca, o no?
No.
Güey, yo todo asustado, todo imbécil, güey.
Es que es muy fácil caer en estas cosas que ahorita se dan en redes sociales, güey. O sea, ahorita hay una, lo hemos comentado aquí, ¿no? Que hay una TikToker famosona ahorita. Supuestamente, mágicamente, llega a un lugar en donde un ente se aparece. Y ahí, a partir de ahí, todos sus videos, todos sus contenidos, son ella con cara así demacrada y está poseída. Y una serie de cosas. Aplícalo un poquito a eso. O sea, efectivamente hay muchos skins. Lo puedes probar, digo, ahí donde estás hay un Alexa, y le puedes decir así, igualito, y te va a contestar porque pues está programada para contestarte eso. Pero no es, no, güey. No, pues,
ay, güey, yo creo que por eso yo tenía miedo, güey. Tenía miedo de decir el nombre y que se activara algo, güey.
Así es que no.
Güey, yo, a mí la historia me pareció muy bien contada, güey. Dije, si esto es un guión de un cortometraje, está bien logrado. Está bien logrado.
Hay infinidad de videos en donde, digo, se graban, ¿no? Por ejemplo, miren esto increíble. Y resulta que ves un choque y no ves contra qué chocó. Pues eso se puede hacer, o sea, eso es un elemento que están quitando. O, ¿sabes qué? Resulta que, miren, estoy solo en la Ciudad de México, no hay nadie. De repente entré en una dimensión desconocida y ves al tipo caminando y realmente no ves a nadie. Y entonces dices, en una vez así se fue a una dimensión desconocida. En una dimensión desconocida en donde hay línea, en donde su teléfono funciona, internet es el mismo y puede seguir publicando estupidez. O sea, no, güey.
Claro. Buscar la lógica, que eso vamos a hablar un poquito más adelante.
Vamos con otros dos de volada.
Simón.
Si quieres, así mira, detectores de movimiento y el óvilos.
Qué bueno. Yo diré el de los detectores de movimiento, que justamente, bueno, que estos son los dispositivos que están diseñados para detectar los cambios en el ambiente, ya sea movimiento o variaciones en la presión. Los detectores de movimiento utilizan sensores que reaccionan a la presencia física, mientras que los sensores de presión responden a las alteraciones en la presión atmosférica.
Que no es lo mismo.
Que exactamente. Y la aplicación en las investigaciones paranormales, pues lo que hay que hacer con estos detectores de movimientos y sensores de presión, pues se tienen que emplear para identificar posibles interacciones con entidades paranormales. los investigadores buscan patrones de actividad que pueden indicar la presencia de algo no visible o medible de manera convencional. Lo platicábamos, ¿no, Juan? Así lo podemos platicar muy en corto. O sea, puede ser un aparato que puede funcionar, pero es bien complicado.
Por ejemplo, eso, o sea, entender cómo funciona o cómo es de manera operativa un detector de movimiento. O sea, lo que es un detector de movimiento es está mandando una frecuencia que tiene que rebotar sobre algo para regresar a su emisor. O se hace que por eso sobre un plano físico tendría que rebotar sobre un plano físico. Entonces, lo que me parece como extraño es, pues, de qué están hechos los fantasmas que pueden rebotar emisiones. No porque claro. Diga que no puede suceder. A mí incluso tuve una experiencia con detectores de movimiento que me sacó de onda. Mucho. No entiendo esto. O sea, no lo alcanzo a entender. Ahí sí aparece alguien que nos puede llegar a explicar cómo es que funciona este. Porque realmente, pues sí. Digo, no tendría como una justificación lógica en un respaldo científico. Pero yo te lo puedo decir que a mí me funcionó. Yo me encerré en una sesión de Ouija en donde teníamos detectores de movimiento alrededor, ¿no? Y así de, a ver, pues, lo que entrara se iba a detectar, ¿no? Y entonces lo curioso es esta relación de que decía esto que supuestamente estaba contestando, que estaba al lado derecho de tal persona y el detector de movimiento de ese lugar se activaba. Y luego entonces en el juego de Ouija igual decíamos, bueno, ¿y en dónde ahora te encuentras? No, pues estoy al lado de Menganito. Y justamente el detector de movimiento al lado del Menganito empezaban a pitar.
No.
Con toda la humildad en mi corazón de que hay cosas pues que yo no entiendo, digo, por eso estoy en esto, ¿verdad? Por eso me gusta investigarlos, porque
claro.
Pues no, nadie tiene la verdad completa en sus manos, sin embargo, sucede, me intriga saber cuál es la composición de algo, cómo pudiera llegar a funcionar algo a nivel, no sé, composición cuántica de un fantasma para alterar y rebotar señales y funcionaran los detectores de movimiento. No hay una fiabilidad 100% completa. Y hablando de fiabilidad, ¿qué tal el siguiente?
No, o sea, Dóbilos. Luego te puedes encontrar con cada cosa que hasta te dice pues, qué carajos está enfrente de ti.
Pues te puedes encontrar un mercadólogo que seguramente le dijo a un ingeniero en sistemas, oye, ¿y si hacemos un aparato que diga qué son los... Que detecte fantasmas y te parezca que fantasma? Porque realmente, digo, para las personas que nos están escuchando, ¿qué es un Nobilus? Supuestamente es un dispositivo electrónico en donde este aparatito mediría a través de muchos sensores y daría o permite la comunicación con entidades paranormales, según. Y entonces genera respuestas auditivas, o sea, genera palabras o frases a partir de estímulos ambientales. Si tú lo ves el aparatito, porque tú ya lo viste,
sí,
o sea,
sí,
te enseñé un video físico, pero no has visto cómo opera, literalmente te va apareciendo así de, es un demonio, frío, una silla, o sea, te va diciendo palabras supuestamente random en base a que está midiendo varios aspectos, ¿no? Tiene sensores como termómetros, detector de campos electromagnéticos, mide fluctuaciones en la temperatura y supuestamente, o sea, yo no dudo que los mire, sino que entonces a la conclusión que llegue el aparatito, de alguna manera es de que estás al lado de un demonio, dependiendo la temperatura y las fluctuaciones electromagnéticas. Yo lo que quisiera saber es en qué se basaron, güey. ¿Cómo se basa, por ejemplo, no sé, que alguien vaya a un laboratorio clínico y te saquen sangre, ¿no? Y esas mediciones que te dan, ¿no? Que tú has visto estas mediciones de tienes tanto en colesterol, ok. ¿Quién se le ocurrió tener la estandarización de sobre qué humanos se basaron?
Claro.
¿No te lo has preguntado?
Sí, 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 por
¿o
supuesto,
qué
sí.
El metal, ¿o por qué, vamos a algo más común, por qué el metal de un sartén? ¿Quién dijo que ese tendría que ser el metal para un sartén?
Por supuesto.
¿Cuál es el estándar? Ah, bueno, existe el anist, por ejemplo, que es un organismo enorme. O sea, tú le compras pruebas precisamente a eso para... Hay estandarización hasta de crema de cacahuate, en donde cuál es la composición química exacta de la crema de cacahuate. Cuál es la composición química de todo. Es más, cuál es la bala perfecta. Cuál es la estandarización de una bala. Cuál es la estandarización de un mouse. Eso ya existe, güey. Entonces, sí. Ese es uno de los dos que yo tendría. ¿Cuál, en qué estándar se basó el Nobilus para decir... Detecta demonios porque es así, detecta fantasmas, o sea,
Obilus 2000. Sí, bueno. Obilus 2023. Viene mejorado.
Con juguetes, mi alegría.
Sí, exacto, güey. Sí, es como así de... No incluye baterías.
Ofensivos e inhumanos. Sí, no, wey. Este para mí son purititas patrañas.
Y como el que bueno, ya mencionaste, ¿no? El Spirit Box, que también es...
Sí. Ay. Sí, o sea, es más, ya ni me dan ganas de mencionarlo más que el de medidor de campos electromagnéticos. Porque digo, les adelanto, el Spirit Box es un radio, ya.
Un radio es un que funciona mal.
Ajá, un radio malogrado porque está detectando, o sea, está haciendo random en las estaciones AM/FM. Y supuestamente lo que hace el Spirit Box, digo, lo adelanto porque de verdad sí me parece...
Sí, ya.
¿Qué sucede con estas, que está captando supuestamente las ondas AMF, amplitud modulada y frecuencia modulada, que en el cambio te contestan las entidades? Y entonces puedes escuchar un silla, claro, ahí, tal, ¿no? En una de esas, pues puede ser un programa de radio que estaban diciendo eso,
güey. Ok, güey, padre. ¡Lotería!
Sí, güey. La mega. ¿Estás ahí? Dime, descríbeme cómo eres.
¡La poderosa!
Sinceramente, para mí estás... Sí, no le encuentro una lógica. Efectivamente, pues, lo que nos llama la atención es estar estudiando en qué tipo de frecuencias pudiera llegar a contestar algo así. Lo que hemos visto de las psicofonías, que realmente no entendemos en qué frecuencias están. Son frecuencias que no son audibles. Entonces, de entrada, tú dime un Spirit Box. Si no es una frecuencia audible, ¿cómo lo vas a oír?
Claro.
Ya para irnos para este segundo corte, mencionemos uno que sí vale la pena, que son los medidores de campos electromagnéticos. Por favor, hazme el honor.
Sí, bueno, ¿qué son estos medidores de campo? Pues detectan, ahora sí que pues detectan los campos electromagnéticos. Los medidores de campos electromagnéticos se utilizan para medir la intensidad de los campos electromagnéticos, ¿no? En el entorno. Se cree que ciertos investigadores paranormales que los utilizan buscan correlacionar cambios en estos campos con presuntas actividades paranormales. Hay algunas creencias paranormales que sugieren que la presencia de entidades pueden estar asociadas con los cambios en los campos electromagnéticos. Que tú lo comentabas, te llegó a pasar, llega a suceder, sí sucede. O sea, por ejemplo, se sostiene que un aumento repentino en el campo electromagnético podría indicar la presencia de una entidad. Pero que puede ser una herramienta mucho más fiable que un Spirit Box o que un o que un Obilus. Definitivamente, o sea, es una herramienta que sirve mucho mejor, que es complicado quizá de usar, sobre todo por todas las cosas que puede detectar, ¿no?
No son fiables, pues. O sea, no hay una cosa certera. Te pueden ayudar un norte, pero justo, un norte.
Claro.
Y si no sabes de ciencia. Y si eres terraplanista, y si no tienes la mínima cultura científica, pues, güey. O sea, pero una de las cosas más irónicas de este México surrealista, diría Dalí, es ver a Carlos con un medidor de campos electromagnéticos diciendo que ahí viene el fantasma, güey. Sí, ese güey no sabe ni cómo funciona su teléfono. ¿Cómo vas a ver cómo funciona? De campos electromagnéticos, güey. O sea, sí sabe algo de termodinámica, sí sabe algo de la generación de campo, sí estudió algo de Tesla, güey.
Güey, no sabe cómo funcionan las mangas, güey. Por eso tiene que usar chaleco siempre, güey. Así de simple. No es cierto.
No me voy más lejos. No saben ni hablar. O sea, ¿haiga usted visto? ¿No? Pero eso sí, sé manipular un medidor de campos electromagnéticos. El chiste se cuenta solo.
Sí, por supuesto.
O sea, ves acá al investigador y lo ves así con pinta de ay, Dios mío, ¿no? O sea, lo sacaron de alguna fiesta estrambótica.
Sí,
güey. Y no sabe ni siquiera pronunciar bien las palabras, pero eso sí. Traes un medidor de campos electromagnéticos que te va a decir si hay fantasmas. Ay, Dios de mi vida, México mágico.
México pues mágico. ¿Te parece que vayamos a un corte más y vamos a regresar? Sobre todo, digo, a mí me gustaría que nos dieras como algunos consejos, como una especie de metodología, ¿no? Para que, pues, la gente que esté interesada, sobre todo que si va a hacer un estudio de algún fenómeno paranormal, pues que lo haga de la manera más correcta, ¿no, Juan? O sea, como darles algunos consejos. Si lo vas a hacer, hazlo de la forma más seria, hazlo de la forma, digamos, como lo diré entre comillas, como correcta, porque no sé si hay formas correctas, pero por lo menos sí serias.
Con esto hay que hacer la diferencia entre un entretenedor y un investigador.
Exacto.
Y muchas veces está muy, muy pegado esto. La gente no hace la diferencia entre alguien que hace contenidos para entretenerte y alguien que investiga y hace contenidos, que también se vale. Saludos a Antonio Zamudio. Entonces, si regresamos a explicarles un poco de cómo sería una metodología correcta.
Venga.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep expert. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en Observador Paranormal y como bueno, lo mencionamos antes del corte, lo que nosotros vamos a tratar, o más bien acá, mi queridísimo Juan nos va a dar algunos puntos, sobre todo porque, bueno, la gente que no lo sepa, Juan ha hecho investigación en campo y sobre todo, bueno, yo creo que compartirnos, Juan, estas cosas que tú has encontrado como para entender que hacer un estudio de campo es una cosa seria, pues tienes ahí algunos puntos que estaría buenísimo que nos compartieras de forma quizá ahí como rápida, pero concisa y precisa. ¿Cómo ves?
Pues mira, lo importante al considerar son estas cosas. Primero, definición clara de objetivos. Aplica objetivos que tú vayas a hacer dentro o que quieras encontrar dentro de tu investigación. Para pronto, tú le preguntas a alguien que va y se mete a una casa, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cuál es el objetivo? Que me espanten. Ah, no, buenísimo, tu objetivo, ¿no? O ¿qué quieres demostrar? Exacto, ¿o qué quieres? Ah, pues vivir una experiencia extracorporal. O sea, realmente el problema es que no hay como una definición de... Eso es lo primerito que tendría que existir. Tú te vas a ir a un lugar en donde supuestamente hay actividad paranormal, pues de entrada quieres la comprobación de esa actividad, ¿no? Entonces ya tienes definido ese objetivo, te ayuda a definir cómo lo vas a hacer. Si realmente quieres comprobar la actividad, entonces llega la siguiente pregunta a tu cabeza. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si realmente lo único que te quieres es meter un panteón para que te espanten, pues efectivamente por eso ya no llega la segunda pregunta de ¿cómo lo voy a comprobar? Solamente se quedan con él. Pues yo nomás me metí para que me espanten.
Claro.
Entonces, pues efectivamente primero es definir un objetivo. Entonces después de eso, ya te preguntes, ¿qué voy a hacer? Luego viene el ¿cómo lo voy a hacer? Pues entonces viene el ¿en dónde?, ¿no? Seleccionar un lugar es bien importante. ¿Por qué? Porque besa mucho, y esto lo digo acá públicamente, no lo recomiendo. Conozco varias personas que son amigos míos y que siguen haciendo este tipo de cosas, en donde se van a explorar lugares inhóspitos, ¿no? Así de, me voy a explorar, ¿sí?, con toda la inseguridad que existe en este país, y todavía se hacen ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces el lugar es bien importante, no solamente para que el fenómeno sea más fácilmente de comprobar, sino por tu propia seguridad. Entonces lo que iría es, después de eso, pues tendrías que tener pues protocolos de observación estandarizados. ¿Qué es esto? No es así como wow, protocolos de observación. O sea, ¿qué es lo que va a suceder de lo que vas a ir a investigar? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que recopilar datos, ¿no? O sea, ¿en dónde está el lugar? Llevar una bitácora. Si está sucediendo algo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que viste? ¿Quién lo observó? ¿Cuánto tiempo? No nomás, ¿me pasó una sombra? Ok, ¿cómo era? No sé. ¿Y de qué color? No me acuerdo. Y y acá, sí, es que me parece chiste, pero es anécdota, güey. ¿Y a qué hora fue? Mira, por ahí entre la 1 de la mañana y las 4.
Güey, el peor investigador de todos los tiempos, sí. Güey. No sé. No, quién sabe. O sea, pero era una sombra. De eso me quedó claro.
Oye, güey, bueno, y oíste algo, sí. ¿Y qué dijo?
No me acuerdo.
Después se hace una recopilación de datos, porque en esta parte la mayoría no lo hace, en donde es, ok, a ver, pues ponte a ver todos los videos, escuchar todos los audios, llevar todo el registro, y entonces empiezas a decir, ok, esto es lo que pasó, esto es lo que sucedió, haces entrevistas a las personas.
Claro.
Ver control de variables, o sea, tener en el panorama que pueden variar muchas cosas. Desde que resulta que tú te espantaste muchísimo, como el video que me estás mencionando.
Ajá.
Y resulta que era un skin de la aplicación, ¿no? Igual, pues que puede variar. Resulta que esa hora, justamente esa hora empiezan a pasar camiones en la madrugada.
Claro.
Que es la hora, ¿no? Y resuenan los camiones y eso puede llegar a afectar a la estructura. Y tú crees que lo que pasa es que es otra cosa y no eran camiones, y más que camiones pasando. O sea, hay muchas explicaciones lógicas para cosas que uno en el momento cree que son paranormales.
Que yo pondría ahí un paréntesis, Juan, perdón por la interrupción. Uh-huh. Yo pondría un paréntesis ahí definitivamente, que hay que ser bien objetivos. Creo que en este detalle del control de las variables hay que ser bien objetivos y decir, puede ser que toda tu investigación se fue al carajo porque encontraste algo que ya le dio lógica. Si ya le dio lógica y si ya encontraste el porqué, porque en este punto es como de ya, la investigación termina. Sucede porque pasan camiones, güey. O sea, no hay más para tu investigación.
Y el problema es que se percibe como un resultado negativo, y es positivo, no hay resultados negativos.
Claro.
Llegaste a la verdad. Después llegaría, pues obviamente, a hacer entrevistas y testimonios. Muchos sí las hacen, otros tantos no. Otros tantos se quedan y luego ver que la calidad de testimonios, ¿no? O sea, porque si tienes a la calidad de testimonios, a la señora que ni siquiera sabe sumar 2 + 2, o sea, ese tipo de cosas, es bien importante que se les haga un test psicológico a la gente que viva una experiencia paranormal.
Claro.
Todos esos tipos de cosas cuentan. No nada más es, pues es que yo digo testimonio de que pues, pasó eso y estuvo bien feo. Ok, ¿por qué estuvo feo, señor? Pues porque sentí feo. ¿Qué sintió? Pues una sensación fea. A ver, señor, a ver, vamos a definir qué sensación fue para usted. ¿Usted nunca ha tenido una? Sí, señora, pero eso es subjetivo, es mía. A ver, usted escríbame la suya.
No se meta con mis sensaciones.
Sí, güey. Y entonces, como no hay el medidor de sensación fea de la señora, pues es bien difícil.
Claro.
Entonces hay que hacer test psicológico para que en eso rebota, donde la señora, si resulta que tiene propensa a ser mitómana, o si es propensa a otro tipo de... O en fin, o sea, pueden botar muchas cosas. Por eso, por ejemplo, Zamudio lo que hace es, en una metodología, le da mucha importancia a los testimonios. Les hace un análisis profundo psicológico a las personas. Y por último, pues al final el registro de todos los datos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se vio? Dos concatenas. O sea, para llegar a una conclusión más certera, o sea, a ver, pues esto es lo que dijo la gente, esto es lo que me arrojaron los parámetros a la hora de investigar. Por eso me encanta las personas, no voy a decir su nombre, porque allá hay muchos así, los que investigan y dicen, tengo 5,000 investigaciones. No inventes, güey. O sea, ¿de qué tipo? O sea, ¿qué? ¿Eres Drácula y has vivido aquí 200 años? ¿O cómo lo hiciste, güey?
Sí, pero una investigación, ¿cuánto te lleva, güey?
Que conozca la mayoría que hay que llevar una metodología, que sí se pueden investigar fenómenos paranormales de manera seria, pero para esto hay que hacerlo de manera seria.
Nosotros también estamos aquí para que no nos crean, inclusive. O sea,
exacto.
No nos crean. Simplemente pónganos en ese tela de juicio, y así como yo busco que nos pongan en esa tela de juicio, que investiguen todo porque todo es investigable, que lo hagan con todo, ¿no? O sea, que lo hagan con estos aparatos que sacan para poder atrapar fantasmas, qué sé yo.
Pues muchísimas gracias por este episodio a larga distancia, querido cachorro, que duró bastante, pero
ya sé.
Pues digo, yo sé que nuestra audiencia va a estar contenta de todo esto que compartimos, y ya pronto nos veremos para compartir otro observador paranormal juntos.
Me parece buenísimo. Te mando un abrazote, mi queridísimo cachorro. Salúdame a la gente con la que estás grabando. Les mando.
Claro que sí.
Les mando un fuerte, fuerte abrazo, y pues acá te estaremos esperando con ansias. La verdad es que el proyecto salga de lo más bello, de lo más hermoso posible. La verdad es que yo sé, con la gente profesional que estás trabajando, y que tú eres también un profesional al cual he aprendido un montón. Aprovechenlo, disfrútenlo, disfrútense, aprende, porque a mí me encanta también eso de ti. Todo el tiempo estás aprendiendo, Juan, y pues eso. Les mando un abrazo, disfruten la Ciudad de México, y pues nos estamos viendo pronto. Esto es Observador Paranormal. Mi nombre es Roberto Belmont.
Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca, y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Observador Paranormal.
Óyenos audio.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.